Si te pidiera que pensaras en una persona que Dios ha usado para dirigirte en tu renovación espiritual, en tu vida, ¿en quién pensarías? ¿A quién Dios ha usado para impulsarte en tu relación con Él? Bueno, yo en lo personal mencionaría a mucha gente, pero viene a mi mente una persona apenas unos cuantos años mayor que yo, con quien comencé una amistad providencial cuando en los años de la adolescencia. Compartíamos tiempo sirviendo en el mismo ministerio y al convivir más de cerca con él, pues me impactó su pasión por Jesucristo y su deseo de compartir el evangelio con otros jóvenes. Su amistad pues me impulsó a leer más la escritura, a estudiarla más y a compartir también el evangelio con otras personas, así como lo veía yo que lo hacía. Recuerdo que tenía yo como 15 años, creo, y nos íbamos los dos en camión a dar estudios bíblicos a una familia que recién comenzaba en la fe, allá en el sur de la ciudad. Y son bellas experiencias, bellos recuerdos de discipulado. Y así muchas experiencias de gran aprendizaje tuve con este joven que Dios usó para impulsarme en mi relación con el Señor y mi servicio en su reino. Así que los niños que están tomando notas, me gustaría que anoten el nombre de allá, de algún amigo, de una persona aquí en la iglesia que les haya ayudado a conocer más de Dios. Bueno, yo agradezco mucho a Dios por la vida de aquel en aquel entonces joven, ¿no? Porque fue un instrumento de Dios para mi crecimiento. Hoy día es un miembro activo y hermano muy querido de nuestra iglesia. Ahora me toca ser su pastor, ¿no? Y sigue siendo de gran bendición para muchos. Y aunque quizá ya te entró un poco la curiosidad de saber de quién se trata, y no te lo voy a decir, el punto es que Dios es muy bueno para con su pueblo y usa a personas como instrumentos para la renovación de sus hijos. El Señor está a cargo de la renovación espiritual que necesitamos como su pueblo, y Él prepara a personas para influir, para impulsar, para avanzar su obra en nuestras vidas. Y Él no va a desaprovechar alguna relación o situación en la que estás providencialmente, en la que nos ponga, sino las usa para cumplir sus propósitos en su reino y en nuestras vidas. Y algo maravilloso de todo esto es que no solo ha usado a personas como instrumentos para la renovación de nuestras vidas, sino también tú y yo podemos ser esos instrumentos providenciales en la vida de otros en Cristo Jesús. Por eso, sin lugar a dudas, decimos hoy, nuestro Dios prepara los instrumentos de la renovación de su pueblo. Nuestro Dios prepara los instrumentos para la renovación de su pueblo. Estamos en nuestra serie de sermones llamada Renovados, que está basada en el libro de Zacarías, el libro profético del Antiguo Testamento. Y hemos estado viendo cómo Dios estaba trabajando en la renovación total de su pueblo después del regreso del exilio de Babilonia. La comunidad del posexilio que había regresado a Jerusalén había encontrado una ciudad básicamente en ruinas, y el templo que un día fue la gloria de la ciudad, el templo que Salomón había construido, también estaba derrumbado. Los babilonios lo habían derrumbado 70 años atrás. Habían regresado con la encomienda de reconstruir los muros de la ciudad, de reconstruir el templo, y habían comenzado con mucho ánimo cuando llegaron, pero encontraron gran oposición, dificultades, y se desanimaron en ese primer intento. Pasaron unos 16 años después de que habían llegado por la primera oleada que regresó del cautiverio, y habían pasado 16 años cuando Dios levantó a dos profetas, a Ageo y a Zacarías, para que exhortaran y animaran al pueblo a retomar y concluir la obra de construcción. En particular, Zacarías, el profeta que estamos estudiando este mes, tuvo un énfasis en su ministerio profético enfocado en la renovación espiritual del pueblo. De hecho, el libro comienza con un llamado contundente al arrepentimiento y a la renovación de corazón para continuar la obra. No solo los muros y los bloques debían levantarse, sino también el corazón del pueblo debía levantarse con un amor y una devoción renovada hacia su Dios. Así como Dios había provisto a los profetas Ageo y Zacarías como instrumentos de renovación para su pueblo, así también había provisto a un sacerdote y a un gobernador o autoridad social, como un rey, pues, para dirigir también este magno proyecto. Y el libro de Esdras, que nos habla de esta época del pueblo de Dios, el libro de Esdras en el capítulo 5, versículos 1 y 2, nos los presenta de esta manera. Los profetas Ageo y Zacarías, hijo de Ido, profetizaron a los judíos que estaban en Judá y Jerusalén en el nombre del Dios de Israel que velaba por ellos. Entonces, Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, se dispusieron a continuar la reconstrucción del templo de Dios en Jerusalén. Y los profetas estaban con ellos ayudándolos. Este fue el Dream Team de Dios para la renovación de su pueblo. Los tres oficios en la historia de la redención: rey, sacerdote y profeta. Allí estaban representados por estos varones que se esforzaban para cumplir el propósito de Dios en su pueblo, porque nuestro Dios prepara los instrumentos para la renovación de su pueblo. Entonces, estas cuatro personas, Zorobabel, Jesúa o Josué, que es el mismo nombre, Jesúa, Josué, y su transliteración al griego, Jesús, Yeshua, a Ageo y Zacarías, fueron instrumentos usados por el Señor para la renovación que tanto necesitaba la comunidad del posexilio. Pero no solo ellos necesitaban experimentar esta renovación espiritual, sino también nosotros como comunidad a nivel personal o como comunidad necesitamos también esto. Y este día podemos confiar que Dios está a cargo del asunto, que Dios prepara instrumentos para que su pueblo sea dirigido, sea animado, sea exhortado y transformado de tal forma que regrese su corazón a Él. Pero aún hay más. También queremos decir este día que así como Dios usa instrumentos en la renovación de tu vida, así también quiere usarnos a nosotros como instrumentos en la renovación de la vida de alguien más. Y esta es la esencia del discipulado. Al principio, el anciano de iglesia Daniel habló y nos dijo de la visión de nuestra iglesia, que es precisamente ser esa comunidad que glorifique a Dios haciendo discípulos del Señor. Es la esencia del discipulado, invertir mi vida en alguien más con tal de que crezca o conozca y crezca en Cristo. Es decir, invertir mi vida en el reino. Tú y yo, como hijos de Dios y parte de su pueblo, somos piezas del rompecabezas que Él está armando en su reino y tenemos el privilegio de participar como instrumentos de renovación en la vida de otras personas para la gloria de Dios. Ahora bien, recordemos que el gobernador Zorobabel, que era descendiente de David, por cierto, es del linaje de David, y Josué, el sumo sacerdote, que era el descendiente del sacerdote Josadac, habían regresado en la primera oleada de la comunidad del posexilio y habían intentado cumplir la misión de la reconstrucción, pero con todo lo que enfrentaron en ese primer intento, pues se fue desvaneciendo la motivación. Fue entonces cuando la participación de Ageo y Zacarías, los profetas, fue muy importante para hacer resurgir el impulso para cumplir la encomienda del Señor. Así que en el libro de Zacarías, en los capítulos 3 y 4, donde te invito a tener tu Biblia abierta, ya en Zacarías capítulos 3 y 4, que son los que nos ocupan hoy, encontramos en estos capítulos mensajes proféticos relacionados con estos dos instrumentos de Dios para la renovación de su pueblo. Estos mensajes se dan en un contexto como de un sueño o como de una visión que el profeta tiene al respecto de estos dos varones. En el capítulo 3 se nos va a hablar de Josué, el sumo sacerdote, y en el capítulo 4 se nos va a hablar de Zorobabel, el gobernador o rey. Nuevamente aquí vemos los tres oficios en función: rey, sacerdote y profeta, para la renovación muy necesaria del pueblo de Dios. Entonces, en estos dos capítulos, basándonos en lo que Dios hizo para con estos varones, encontraremos por lo menos tres acciones que Dios hace para preparar a los instrumentos que usa para la renovación de su pueblo. Tres acciones que podemos esperar también nosotros de parte de Dios cuando tengamos el privilegio de ser usados como instrumentos para impactar en su reino. Y en primer lugar, la primera acción de Dios: el Señor nos posiciona para su servicio. El Señor nos posiciona para su servicio. Dice Zacarías, vamos al capítulo 4 primero, Zacarías capítulo 4, versículos 11 al 14. Dice así, leyendo de la Nueva Versión Internacional: entonces pregunté al ángel, ¿qué significan estos dos olivos a la derecha y a la izquierda del candelabro? Y también pregunté, ¿qué significan estas dos ramas de olivo junto a los dos tubos de oro por los que fluye el aceite dorado? El ángel me preguntó, ¿acaso no lo sabes? ¿No sabes lo que significan? Entonces respondí, no, señor mío. Así que el ángel me explicó, estos son los dos ungidos que están al servicio del Señor de toda la tierra. Al principio del capítulo 4, si lo has leído durante esta semana en tus solas con Dios, Zacarías despierta de una especie de sueño en el que había estado teniendo, y entonces tiene una visión en la que visualiza un candelabro de oro, oro macizo, con un recipiente en la parte superior. Encima del candelabro habían siete lámparas con siete tubos para las mismas. Y a cada lado del candelabro había un árbol de olivo. O sea, los olivos eran la fuente de aceite que mantenía las lámparas encendidas. Recordemos que esto es una especie de sueño o visión descrita en un libro de naturaleza profética. Entonces aquí lo que podemos esperar es que estas imágenes pues signifiquen algo más. El candelabro, que es luz en donde está, representa al pueblo del pacto, que por tener al Señor como su Dios, es luz para las naciones. La presencia de Dios en medio de su pueblo es luz en medio de las tinieblas. Por ejemplo, recordemos en Apocalipsis, el candelero de siete brazos representa a las siete iglesias de Asia. Es decir, este candelabro representa al pueblo de Dios, y la luz que proyecta es obviamente la luz que viene de Dios. Dios en medio de su pueblo es luz en medio de la oscuridad de las naciones. Y en ese contexto de la visión de Zacarías, el candelabro está alimentado por dos olivos. Y al final del capítulo, que hemos leído ya estos versículos, Zacarías le pregunta al ángel el significado de los dos olivos y de las dos ramas particulares que están conectadas con el candelabro. Y el ángel le responde, estos son los dos ungidos que están al servicio del Señor de toda la tierra. Los dos olivos eran los oficios de sacerdote y rey. Estos eran los olivos que eran necesarios para la renovación del pueblo. Lo hemos visto en todos los versículos que hemos leído, ¿no? Rey, sacerdote y profeta, los tres oficios. Estos dos olivos eran necesarios para esa renovación. Y las dos ramas de esos olivos que estaban conectadas con el candelabro, dice el texto que son los dos ungidos. Recordemos que se usaba el aceite para ungir en los oficios de rey, sacerdote y profeta. Estos dos ungidos en el contexto de Zacarías, por supuesto, son referencias directas a Zorobabel y a Josué, el rey y el sacerdote. ¿Por qué era importante resaltar a estas dos personas? Bueno, Dios había escogido a estos hombres para que dieran una nueva dirección al pueblo hacia su renovación. Ellos habían sido posicionados por Dios para realizar una obra de renovación en su pueblo. Pero Zorobabel y Josué, después del primer intento, hacía 16 años, pues estaban desanimados, habían tirado la toalla. Fue por eso que los profetas Ageo y Zacarías, a través de sus visiones y sueños mostrados por el Señor, estaban recordándole al pueblo y a los mismos Zorobabel y Josué que acerca de la posición estratégica que Dios había puesto en ellos, y que esto de estar en esas posiciones no había sido idea de ellos mismos o de hombre alguno, sino que había sido diseño de Dios. Dios mismo es quien los había posicionado estratégicamente para dirigir al pueblo en esta renovación, y ellos debían cobrar ánimo y retomar la tarea con mucho ánimo encomendada por el Señor. Ellos habían sido ungidos soberanamente por el Señor para cumplir sus propósitos de renovación en su pueblo, porque Dios nos posiciona para servirle. El Señor es fiel para con su pueblo y nada impide el cumplimiento de sus propósitos. Así que, hermano, el Señor no se equivoca al haberte posicionado en donde te ha colocado, en donde te ha posicionado en su reino. Quizá piensas, bueno, es que yo no puedo hacer mucho desde donde estoy, pero debemos ver las cosas como son y estar convencidos de que estamos, por ejemplo, en la familia donde estamos, estamos en el contexto donde estamos en las relaciones en las que estamos, en las situaciones en las que estamos, por la voluntad de alguien que es mucho más sabio que nosotros y que nos ha posicionado allí donde estamos para ser instrumentos de lo que Él quiere hacer en la vida de su pueblo. No somos, por supuesto, Josué o Zorobabel, pero como parte de su pueblo tenemos propósitos que cumplir, siendo luz en el mundo y testimonio a las naciones. Por eso, mi hermano, fortalece tu ánimo y sé intencional en ocupar responsablemente la posición que el Señor te ha dado con toda devoción y entrega, ya sea como padre, como madre, como hermano en Cristo, como patrón, como empleado, como maestro, como alumno, en donde Dios nos haya colocado. Ocuparla con toda responsabilidad e intencionalidad, pues es el Señor que te ha colocado donde estás para que seas agente de renovación en Cristo a tu alrededor. Dios nos posiciona para su servicio. Pero hay una segunda acción de parte de Dios por la que prepara a los instrumentos que usa para la renovación de su pueblo. En segundo lugar, Dios nos purifica para su servicio. Dice Zacarías capítulo 3, versículos 1 al 3. Entonces me mostró a Josué, el sumo sacerdote, que estaba de pie ante el ángel del Señor, y a Satanás que estaba a su mano derecha para acusarlo. El ángel del Señor dijo a Satanás: que te reprenda el Señor, quien ha escogido a Jerusalén, que el Señor te reprenda a Satanás. ¿No es este hombre un tizón rescatado del fuego? Josué estaba vestido con ropas sucias en presencia del ángel. Zacarías, en el capítulo 3, tiene una visión referente al sumo sacerdote Josué. lo que ve Zacarías es a Josué en una especie de juicio. Estaba ante el ángel del Señor y a la derecha de Josué aparece alguien a quien se le llama en el texto Satanás. Satanás significa adversario, el que acusa, el acusador, el adversario. El hecho aquí es que la palabra Satanás, que estamos muy acostumbradas a verla como un nombre propio nosotros, y es cierto, es un nombre propio al final de cuentas, pero en el texto funciona más bien como una descripción de lo que hace en lugar de ser un nombre propio. De hecho, tiene un artículo antes del nombre que no se ve en nuestros textos en español. De hecho, debería leerse como el Satanás, el acusador, el adversario, estaba allí, a la derecha de Josué. ¿Y qué estaba haciendo el Satanás? Estaba acusando a Josué ante Dios, porque no es digno de servir como sacerdote, así como estaba. No estaba purificado, sino todo lo contrario. Dice el texto que Josué estaba vestido con ropas sucias, inmundas, y así no podía servir al Señor. Y era cierto, en esas condiciones estaba Josué. Josué no podía ministrar delante del Señor así. Los sacerdotes eran muy meticulosos en todo su cuidado, su limpieza, sus ropas tenían que estar impecables, tenían que pasar por varios procesos de purificación y de lavamientos para poder ministrar, para siquiera prender incienso. Era muy importante que estuvieran limpios de todo. Y así es en nuestras vidas también, hermanos. Nuestro pecado es peor que ropas sucias. Nuestro pecado estorba todo lo que hacemos. Necesitamos ser purificados antes de poder dar cualquier paso. Y es precisamente lo que el Señor hace con Josué. Dice Zacarías capítulo 3, versículos 4 y 5. Así que el ángel dijo a los que estaban allí delante de él: quítenle las ropas sucias. Y a Josué dijo: como puedes ver, ya te he librado de tu culpa. Ahora voy a vestirte con ropas de gala. Yo dije: póngale también un turbante limpio en la cabeza. Y pusieron en su cabeza un turbante limpio y lo vistieron mientras el ángel del Señor permanecía de pie. ¿Qué acto tan maravilloso de gracia es este? Es una imagen muy, muy clara del Evangelio. Josué estaba allí nada más paradito, ¿no? Es una realidad que sus ropas son inmundas, no tenía nada que ofrecer, no tenía nada que aportar, pero en ese momento, cuando el acusador estaba haciendo lo que mejor sabe hacer, cuando el adversario estaba apuntándolo con el dedo, el ángel del Señor dice unas palabras maravillosas y de gracia y dice: quítenle las ropas sucias. Hay que retirar las ropas sucias. Pero es algo que el mismo Josué no puede hacer por sí mismo, sino esto vino de fuera de sí mismo. Alguien más le tuvo que quitar la ropa sucia. Y no solo es quitar la ropa sucia, sino que le dicen: voy a vestirte con ropas de gala. La vestidura sacerdotal era muy vistosa y hermosa. Era cuidado cada detalle de los elementos de la vestidura de los sacerdotes. Y además le ponían un turbante, ¿no? Y a Josué le ponen ese turbante, esa mitra, que era también muy particular. Esa mitra, porque como lo dice Deuteronomio capítulo 28, versículos 36 y 37, que nos describe un poco de este turbante, donde dice: haz una placa de oro puro y graba en ella, a manera de sello, consagrado al Señor. Sujétala al turbante con un cordón azul, de modo que quede fija esa placa, fija en la parte delantera. en el frente de este turbante de los sacerdotes estaba esta inscripción en una placa de oro y siempre la llevaban: consagrado al Señor o santidad a Jehová. Vemos ese cambio tan contrastante. Cuando empieza la visión, Josué está siendo acusado y vestido de ropas sucias y viles. Y al final, Josué está vestido con las vestiduras sacerdotales de gala y con un turbante que viene sellado con la realidad de su propósito en la vida, que es de él, por él y para él, consagrado al Señor. ¿Y qué hizo Josué? Nada. Estaba allá paradito. ¿Y qué hizo el Señor? Todo. El Señor es quien purifica, nos purifica para su servicio. Niños que están tomando notas, me gustaría ver sus dibujos de Josué, el antes y después. Josué con sus ropas sucias y luego cómo lo dejó el Señor, porque eso es lo que hace Dios en nuestras vidas y el Evangelio. Por supuesto, no somos Josué, ni somos sacerdotes del posexilio. Pero como parte del pueblo de Dios, del pueblo del Señor, necesitamos lo mismo que necesitaba Josué para ser un instrumento para la renovación de su pueblo. Necesitamos ser purificados para ser instrumentos útiles en la renovación del pueblo de Dios. Y como en el caso de Josué, también en nuestro caso, esta purificación es por gracia. Es por la obra perfecta de Jesús a nuestro favor, que tomó nuestras ropas sucias, llenas de pecado sobre sí mismo. Y por ello fue a la muerte por nuestros pecados. Y por su resurrección, hoy día nos reviste con su justicia y rectitud perfectas a todos aquellos que se identifican con él por medio de la fe. Ya estamos revestidos de su ropa de gala y tenemos el sello sobre nuestra frente que dice: consagrado al Señor. Ya somos de él, por él y para él. Y si vivimos, para él vivimos. Y si morimos, para él morimos. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. De él, por él y para él, consagrado al Señor. Y por eso somos llamados a vivir de esa manera, como el Señor ya nos ha revestido, de manera que le agrade solo a él nuestra manera de vivir en obediencia a su palabra. La purificación que Dios hace de sus instrumentos los prepara para servir en el reino y ser agentes de renovación para su pueblo. Como dice Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 y 6, al que nos ama y que por su sangre nos ha librado de nuestros pecados, al que ha hecho de nosotros un reino, sacerdotes al servicio de Dios su Padre, a él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Un reino de sacerdotes, vestidos con las ropas de gala, que son de Cristo Jesús, no son nuestras. La justicia perfecta de Cristo, listos para ministrar en el reino de Dios. Por la obra de gracia de Jesucristo, ahora purificados, somos puestos por Dios para ser instrumentos de renovación en su pueblo, en tu familia, en donde estás. Eres llamado a hacer esto. Dios nos ha posicionado para su servicio. Dios nos ha purificado para su servicio. Pero Dios hace algo más. En tercer lugar, Dios nos empodera para su servicio. Dice Zacarías, capítulo 4, 6 al 9. Así que el ángel me dijo: esta es la palabra del Señor para Zorobabel. Vamos al capítulo 4, a Zorobabel. No será por la fuerza ni por ningún poder, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos, ¿Quién te crees tú, gigantesca montaña? Ante Zorobabel te convertirás en llanura. Y él sacará la piedra principal entre gritos de Dios la bendiga, Dios la bendiga. Entonces la palabra del Señor vino a mí y me dijo, Zorobabel ha puesto los cimientos de esta casa y él mismo terminará de construirla. Así sabrán que me ha enviado a ustedes el Señor de los ejércitos. Ahora es un mensaje de ánimo para Zorobabel. Y aunque le dicen las cosas grandiosas que se lograrán a través de él por su trabajo, comparándolo incluso con aplanar una montaña gigantesca, a ver, montaña, ¿sabes qué? Ahí viene Zorobabel. ¿Sabes cómo te va a dejar? Planita, algo así le están diciendo. Y le dicen también la promesa de que así como puso él la primera piedra, o la piedra de cimientos del templo, así mismo él lo va a completar, lo va a haber concluido. Y lo animan diciendo todo esto. Pero al mismo tiempo le animan y le aclaran diciendo que esto no se va a lograr por algún poder humano, no se va a lograr porque él es muy inteligente, no se va a lograr porque vaya, él es el gran Zorobabel, no, sino que le está diciendo que ese poder para lograr lo que parece imposible será el poder del Espíritu Santo de Dios, será por el poder del Espíritu de Dios. 16 años atrás, la fuerza y el poder humanos no pudieron realizar la tarea, pero esta vez sí se iba a concluir el templo, sí se iban a levantar las murallas, porque el Espíritu Santo vendría a llenar de poder a su pueblo y la tarea entonces quedaría completada para la gloria de Dios. Al final, Zorobabel no se lleva las palmadas ni la gloria. Es más, casi ni conocemos a Zorobabel, ¿verdad? A lo mejor es la primera vez que escuchas ese nombre, Zorobabel. Te puede dar una idea para poner, si estás esperando un hijo. Bueno, mientras no le pongas Wilbur, todo va bien. Sino solo Dios. Él es la fuerza, Él es el poder. Fue solo por el poder del Espíritu que la obra se iba a completar. Al final, tampoco Josué, el sacerdote, se lleva las palmadas ni la gloria, sino solo Dios, pues fue solo Él quien lo purificó y lo revistió de santidad por su gracia. Ellos fueron instrumentos en las manos de un gran Dios que está renovando a su pueblo. Así también nosotros, toda la gloria se la lleva el Señor en todo lo que hagamos en su nombre como su pueblo. Es solo por su Espíritu que los corazones son alcanzados y transformados por el poder del Evangelio. Es solo por el poder de su Espíritu que podemos ser testigos del Señor en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Todo lo que como iglesia podemos hacer en cualquier esfera de la vida es solo porque hemos sido empoderados por el Espíritu Santo que está con nosotros y en nosotros todos los días hasta la venida de nuestro Señor. En esto podemos cobrar ánimo y ser parte de lo que Dios está haciendo a nuestro alrededor a través de instrumentos que Él posiciona, que Él purifica y también que Él empodera con el Espíritu Santo para hacer su obra en la tierra. Porque nuestro Dios prepara los instrumentos para la renovación de su pueblo. Zorobabel y Josué fueron grandes instrumentos para la renovación de la comunidad del posexilio. Cumplieron su propósito y al final, claro, aunque el templo se reconstruyó y la ciudad se levantó, esta renovación del pueblo no fue el cumplimiento final de lo que Dios estaba haciendo en su pueblo. Para ese cumplimiento final, al mismo Zacarías le fue revelado lo que Dios iba a hacer. Fíjate cómo dice Zacarías capítulo 3, versículos 8 al 10. Escucha, Josué, sumo sacerdote, y que lo oigan tus compañeros que se sientan en tu presencia y que son símbolos de lo que vendrá. Estoy por traer a mi siervo. Estoy por traer al renuevo. Mira, Josué, la piedra que ante ti he puesto. Hay en ella 7 ojos y en ella pondré una inscripción. En un solo día borraré el pecado de esta tierra, afirma el Señor de los ejércitos. Cada uno de ustedes invitará a su vecino a sentarse debajo de su vid y de su higuera. Josué y sus compañeros sacerdotes eran símbolos o señales de alguien más que vendría más adelante. Dios dijo que traería a su siervo, que traería al renuevo, que había puesto una piedra. Imágenes que quizás Zacarías mismo no alcanzaba a vislumbrar qué pasaría aquí, ¿no? Pero estas imágenes ya habían sido mencionadas años antes por varios profetas, el mismo profeta Isaías. Él mencionó al siervo sufriente en Isaías 53. También había mencionado al renuevo del tronco de Isaí en Isaías 11. Y también había hablado de la piedra angular en Isaías 28. Todas estas imágenes, el renuevo, el siervo, la piedra, apuntan a una persona en la historia de la redención. Y este es nuestro Señor Jesucristo. La promesa fue a través de la promesa que se hizo en ese mismo momento en Zacarías, era que en un solo día iba a borrar el pecado de la tierra. Y en un solo día, el Señor Jesús subió al monte Calvario, extendió sus brazos y después de haber padecido, exclamó: consumado es. Jesucristo cumplió esto al morir una sola vez y para siempre, logrando la salvación total de aquellos por los que se entregó. Este siervo, este renuevo, esta piedra angular que es nuestro Señor Jesucristo, es también el rey, el profeta y el sacerdote dispuesto y preparado por Dios para restaurar todas las cosas y para renovar todas las cosas, de tal modo que si alguno está en Cristo, es parte de una nueva creación. Zacarías solo alcanzó a ver el cumplimiento parcial de su profecía en la obra de Zorobabel y Josué, tan importantes como fueron. Pero nosotros tenemos la gran bendición de ser testigos en este mundo de la obra completa de redención y renovación a la que Zacarías se refería, porque hemos conocido a Jesucristo y podemos ver el cuadro completo por su gracia. Así que, hermanos, con más razón, ahora en Cristo Jesús podemos ser instrumentos de renovación donde estemos, porque por su obra perfecta el Señor nos prepara para esta tarea a través de ir y hacer discípulos a todas las naciones, porque nuestro Rey, sacerdote y profeta Jesucristo tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Animémonos, pues, y salgamos de este lugar sabiendo que en Cristo hemos sido posicionados, purificados y empoderados con el Espíritu Santo para ser instrumentos de renovación en el reino para la gloria de Dios. Oremos.